reportaje de nuestra compañera de Onda Cero Gijón, Ana Fierro. Bien, Pablo Priesca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pablo es director del CETIC, del Centro de Innovación Tecnológica Rural, que acaba de presentarnos Ana. Vamos a ver, empezamos por el tema de la educación durante la pandemia. Se ha constatado que hay una brecha digital importante entre los alumnos que no tienen herramientas, ordenadores, tablets, internet, los que las tienen. ¿Estamos con iniciativas como la suya más cerca de salvar eso que se llama tópicamente brecha?
Sí, sin lugar a ninguna duda. No solamente en el ámbito educativo existe la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural abarca muchas otras facetas, ¿no? Y nosotros pensamos y estructuramos la filosofía de este Centro de Innovación Tecnológica para Medio Rural desde la idea de que se necesita un proyecto de territorio, no proyectos en el territorio, porque los proyectos en el territorio son sumas de partes, y lo que se necesita es tener una visión, una estrategia de territorio, y sobre esa estrategia de territorio ir colocando las piezas, pero siempre con una visión. Lógicamente la parte educativa juega un papel relevante.
Claro, me parece muy interesante eso de la propuesta, un proyecto de territorio. Ahora hablaremos del ámbito al que pensáis extender esta iniciativa, pero me interesa como reflexión, y seguramente en el origen de uno de los asuntos que más puede contribuir a expandir esta idea, cómo la COVID ha diluido las fronteras entre lo rural y lo urbano cuando lo rural dispone de la tecnología, porque ya no hablo del clásico ejemplo de gente, y en Asturias ha habido muchos casos, gente de las ciudades que se ha ido a vivir al campo, al monte o cerca de la playa, sino en general la mirada al mundo rural cuando por primera vez varias generaciones nos hemos enfrentado a la posibilidad de una pandemia que probablemente podamos combatir mejor desde un ámbito más cercano a la naturaleza, pero contando con la tecnología.
Sí, sin duda. Realmente la problemática del medio rural, que es un problema ya que viene arrastrándose desde años, ha saltado a la palestra en los últimos 2 años fundamentalmente. Y la pandemia le ha dado una sacudida realmente importante porque mucha gente, muchas familias se echaron de menos el poder estar en un entorno natural. Y esto ayudó también a la reflexión, ¿no? ¿Por qué durante tantos años se denostó desde lo urbano lo rural y solamente se entendía como un lugar de disfrute de fines de semana? Y ahora se empieza a apreciar otras cualidades de lo rural como forma de vida y forma de actividad, ¿no? Lo rural siempre va a tener una base agroecológica importante de actividades agroganaderas, sin lugar a ninguna duda, y esa debe de ser la base, porque lo que se hace, el paisaje que conocemos en el mundo rural, es un paisaje que no es natural, y me explico con esto de no es natural. Es un paisaje que está modelado por la gente que vivió en el campo toda la vida. Los pastizales fueron hechos por los campesinos, por las campesinas que vivían en las aldeas. Y aquí hubo una cultura que se vino manteniendo durante muchos años, pero que ahora está en peligro de extinción. Quizás estamos reaccionando tarde a esta situación, pero creo que ahora hay que reaccionar con contundencia. La gente que vive en el campo, que conoce las leyes de la naturaleza, están a punto de extinguirse porque es gente mayor. Y esto tiene un valor cultural, un valor antropológico, tremendo, pero hay que cambiar ciertas inercias. Y voy a poner un ejemplo que se entiende bien. Las escuelas rurales, nadie duda que las escuelas rurales supusieron un avance cuando empezaron a desarrollarse en el mundo rural. Pero durante muchos años en las escuelas rurales, el mensaje que se transmitió a los niños y que se transmitió a las familias fue que estudia para marchar de aquí. Los buenos marchan y los malos se quedan. Esta cultura hay que luchar contra ella. Esta forma de ver el mundo rural hizo mucho mucho daño porque fue una forma de verlo desde la óptica del mundo industrial, que supuso muchos avances, pero que también es cierto generó efectos colaterales en el mundo rural pues realmente importantes, ¿no?
Claro, hay que cambiar el paradigma. Entonces, vamos a ir a esa propuesta, a ese proyecto de territorio, que es en lo que estáis trabajando vosotros. Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿Hablamos de diluir la frontera entre lo rural y lo urbano? ¿Hablamos de un conocimiento mutuo? ¿Hablamos de eso que estás apuntándonos tú, Pablo, de cambiar completamente la mirada?
Sí, yo creo que aquí hay que cambiar la mirada. Debemos de pensar en nuevas ruralidades, en ruralidades del siglo XXI. Pero esto no se puede hacer rompiendo con la anterior. Hay que pensar en nuevas ruralidades, pero partiendo de un conocimiento que existe en el medio rural. Estos conceptos que parece que fueron inventados ahora, de la economía circular, lo medioambiental, la sostenibilidad, la retención del carbono en la tierra, estos conceptos vienen siendo practicados desde hace siglos en el medio rural. Aunque no se hablaba de esos conceptos, sí practicaban esos conceptos. Y ese conocimiento de las leyes de la naturaleza no se puede perder. Pero esos conocimientos hay que hibridarlos ahora con tecnología, con la innovación tecnológica, para mejorar la rentabilidad, para mejorar la productividad, para mejorar la calidad de vida y, lógicamente, también para restar penosidad y para restar esclavitud respecto a la tierra. Entonces hay que construir una nueva ruralidad de aldeas, de pueblos conectados con la tierra, conectados en el sentido de la tecnología, pero también en un sentido más amplio, de aldeas conectadas con las personas que cada vez utilizan más la tecnología, de aldeas conectadas con servicios que empiezan a prestarse de una forma diferente. El caso del proyecto que se mencionaba en el reportaje que habéis comentado, de telemedicina, es un ejemplo de prestación de los servicios, de cercanía a servicios, pero en un formato diferente. El que los niños en escuelas rurales puedan acceder a contenidos digitales si tienen conectividad es una forma de acceder a servicios de una forma diferente, ¿no? Y también de aldeas, de pueblos conectados con los entornos urbanos cercanos, porque hay un flujo de personas, hay un flujo de productos, de cercanía, que hace pues 50 años pues era más difícil, ¿no? La gente vivía en la aldea e iba muy ocasionalmente a la ciudad. Esos flujos de personas, de mercancías, ahora pues son mucho más fáciles, ¿no? Y tenemos que empezar a entender que en el mundo rural, en esta nueva conceptualización del mundo rural, los no rurales, aquellos que desarrollan actividades hasta ahora propias de las ciudades, con unas condiciones de vida aceptables y sobre todo con una conectividad, pueden desarrollar esas actividades en el mundo rural. Y esto la pandemia lo ha puesto de manifiesto y creo que es un camino sin retorno.
Yo creo que además todos lo entendemos perfectamente y me da la sensación de que todos somos capaces de asumir que ese es el futuro y que la mentalidad, el trabajo, el esfuerzo debe ir en esa dirección. Claro, ahora vosotros, que estáis innovando de esa forma desde dos aldeas al lado de Gijón.
Sí, bueno, una aldea, este proyecto en concreto de telemedicina se desarrolla en la propia aldea de Peón, que es una aldea de Villaviciosa, y en una aldea de Cabrales, que está con una vista preciosa enfrente del Pico Urriell.
Sí, me he ido un poquito más al occidente, vale, sí.
El centro que abrimos, que acabamos de abrir en Peón, está ya desarrollando tecnología para empresas que están ubicadas en medio rural, es decir, para la agroganadería y para la industria de transformación. Pero también está desarrollando tecnología para la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Es decir, que cubrimos las dos facetas, la faceta empresarial y la faceta humana, la de las personas.
¿Con qué proyectos en concreto, Pablo?
Mira, por ejemplo, el proyecto de telemedicina que acabamos de mencionar, o un proyecto que acabamos de terminar relacionado con la adherencia al ejercicio de personas mayores a través de la sensorización de rutas que se hizo en un pueblo de Asturias, en Tineo, y que ahora vamos a replicar en Zamora. O proyectos asociados a empresa, como proyectos de trazabilidad agroalimentaria en la sidra, basados en tecnología blockchain, que es una tecnología disruptiva, en este caso con dos yagares asturianos a través de la DOC de la sidra. ¿Esto cómo lo vive el usuario? En una botella de sidra que ya está comercializada en este momento de dos yagares, de Menéndez y de Castañón, sí. El usuario en la botella de sidra con el móvil, sin abrir ninguna aplicación, simplemente con la cámara, le puede dar información a la botella de qué concejo salió esa pomarada, de qué pomaradas concretas salió esa manzana, qué tipo de variedades de manzana tiene esa botella de sidra, cuándo se malló esa manzana, cuándo se corchó, cuándo se distribuyó. Es decir, que el usuario tiene derecho a saber cuál ha sido la vida de esa botella de sidra que él está bebiendo en ese momento, ¿no? O un proyecto de las mismas características, pero de trazabilidad agroalimentaria, con el queso Cabrales, que acabamos de finalizar. O proyectos de inteligencia artificial relacionados con la predicción de evolución de la población en Asturias o en cualquier sitio, porque la herramienta podría servir para cualquier territorio, de evolución de la población año por año hasta el año 2050. Es decir, son proyectos muy variados, pero que siempre tienen dos denominadores comunes. Uno, o son proyectos dirigidos a personas, o son proyectos dirigidos a empresas que están en el ámbito rural.
Oye, Pablo, ¿cómo presta escuchar esto desde Asturias? ¿Cómo funciona en cuanto a la relación con las empresas, la vinculación de lo público, de la administración? Y te lo planteo de otra forma. Alguien que esté escuchando el programa, que pueda estar interesado en vuestros proyectos, ¿tenéis algún canal? Imagino que la página web, etcétera, pero ¿cómo funcionáis en ese sentido?
Sí, bueno, en Asturias somos un centro tecnológico que somos muy conocido por las empresas, porque tenemos dos centros, ahora especializado en lo rural, pero tenemos un centro especializado en industria que ya con una historia de 18 años que está en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Pero quisimos que la actividad relacionada con rural debía de ser desarrollada desde lo rural. Nosotros somos una fundación, un centro tecnológico, somos una fundación. En este caso colaboramos muy estrechamente con el comisionado del reto demográfico en el caso de Asturias, y nosotros tenemos relación con todos los organismos relacionados con el ámbito rural, con cooperativas, con empresas que están, con empresas lecheras, con asociaciones empresariales asociadas al ámbito de lo rural. Es decir, que mantenemos una red de contactos en la región muy importante, y sí somos, creo que, bastante conocidos. Llegar a nosotros es fácil por la página web y, bueno, la región, porque por esa red de contactos que tenemos abierta. Nuestros ingresos proceden fundamentalmente de contratos con empresas, de proyectos europeos, de proyectos nacionales y de proyectos regionales.
Pablo Priesca, hoy precisamente, ya no te voy a quitar más tiempo, hoy precisamente el gobernador de la Junta de España, Hernández de Cos, lamentaba el hecho de que la España vacía o vaciada lo es cada vez más, y estamos corriendo el riesgo de que se pierda esa ruralización de la que estábamos hablando, de ese que vayamos en sentido contrario a lo que estamos apuntando. Yo imagino que iniciativas como esta, como la de CETIC, contribuyen precisamente a que eso se detenga y no arruine determinadas partes de España que se quedan vacías.
Sí, sin lugar a ninguna duda, esa es nuestra apuesta. Lo que sí quisimos hacer fue escuchar mucho primero. Durante años estuvimos escuchando antes de decidirnos hablar del centro, porque no queríamos ir con la tecnología desde la tecnología, sino queríamos primero comprender el problema, que es un problema muy poliédrico, muy complejo, y a partir de ahí ver cuál es el hueco de la innovación tecnológica. En este sentido, creo, y respecto a la pregunta que me haces, creo que es fundamental, absolutamente imprescindible, tener visión de territorio, y cada territorio tiene que tener visiones diferentes porque tiene características diferentes, visión de territorio, estrategia de territorio y cambios regulatorios muy profundos alineados con esa visión y con esa estrategia. La regulación que existe en el medio rural es sobreregulación pensada desde departamentos administrativos de las diferentes administraciones, nunca pensando en desarrollo rural, sino pensando en conservación, preservación y prohibición, desde necesidades urbanas, no desde necesidades del medio rural.
Pablo Priesca, director del CETIC, gracias por tu presencia hoy, enhorabuena por el proyecto y aquí nos tienes para difundir, para explicar, para contar eso que estáis haciendo allí.
Y pues nada, invitaros a que lo conozcáis.
Yo dentro de poco me presento allí, ¿no?
Pues no, encantados de poder mostrarlo ahí, porque no es lo mismo contarlo que verlo.
Gracias, Pablo Priesca, muy buenas noches.
Gracias a vosotros, gracias a ti. Chao. Gracias, hasta luego.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.